hay un libro de oraciones.
¿Por qué tiene el libro de oraciones? Por favor, el uno.
Empezamos leyendo el Sutra del Corazón, que está en la página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rayagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica profunda de la percepción de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputta preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saradatiputta con estas palabras. Sariputta, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la consciencia son vacíos. Sariputta, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por ello, Sariputta, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni distorsión, ni consciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la consciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputta, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisattva. Sariputta, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En este momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarada Tiputra, el Arya Balokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasa marasa chandara samarayate, akasa marasa chandara samarayate, akasa marasa chandara samarayate. Akasa marasa chandara samarayate, tayata om gate gate para gate para sangate bodhisattva. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Sitin kuroi esoa. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Y ahora vamos a hablar. A la página 97. Hacemos el ofrecimiento de mandala corto. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idam Guru Rana Mandala Kaniyataya. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea escuchar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea escuchar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea escuchar el Dharma, llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Y ahora hacemos una meditación corta en silencio. Procuramos sentarnos, estar cómodos, relajados. Tratamos de mantener la espalda recta y durante la meditación intentamos mantener la atención en el proceso natural de la respiración. Procuramos no distraernos con otros pensamientos. Meditamos unos minutos. Entonces, ahora, al principio, como siempre, tratamos de empezar con una motivación altruista, positiva, virtuosa, y para ello pensamos que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, que es el estado en que la mente está completamente libre de todos los velos y que ha desarrollado todas las cualidades positivas. Entonces, con el propósito de alcanzar este estado precioso de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres, voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, a analizar, practicar las enseñanzas de Buda. Entonces, luego un pequeño comentario sobre las oraciones que hacemos al principio. Normalmente, cuando vamos a escuchar enseñanzas, es muy realmente muy beneficioso empezar recitando el Sutra del Corazón que hemos leído al principio, porque se dice que es un método muy efectivo para eliminar todo tipo de obstáculos. El principal obstáculo que tenemos es la oscuridad de nuestra mente, la ignorancia, aquello que nos impide ver la realidad. Entonces, recitando el Sutra del Corazón, que es un poco como la esencia de todas las enseñanzas de Buda, que habla de la perfección de la sabiduría, de la mente que percibe las cosas tal como son. Entonces, simplemente por recitar el Sutra, aunque no entendamos demasiado el significado de las palabras, es algo que es una protección muy efectiva. Es un método muy, muy efectivo para evitar todo tipo de obstáculos que pueden hacer que la práctica que hacemos de escuchar enseñanzas, meditar, pues que no siga por el camino adecuado. Luego, cuando hacemos las tres palmadas, en realidad el sonido de cuando hacemos una palmada simboliza la vacuidad. La vacuidad es el hecho de que todas las cosas carecen de una existencia independiente, autosuficiente en sí misma. Entonces, el sonido un poco simboliza esto. Igual que el sonido de una palmada es algo que aparece dependiendo de muchas condiciones, dependiendo de las dos manos, del golpe, etc. Y depende también el oído que escucha ese sonido. Entonces, igual que esto, todos los fenómenos dependen de causas y condiciones. La existencia de todas las cosas es algo que es como el producto de un conjunto de circunstancias. Sin embargo, nosotros percibimos las cosas como algo muy sólido, real, independiente. Entonces, el sonido de las tres palmadas que hacemos al principio un poco simboliza esto, la vacuidad de todos los fenómenos. Luego hacemos la oración, el ofrecimiento de mandala, que así brevemente es que imaginamos que todos los seres disfrutan de todo aquello que deseamos, todos los objetos más atractivos y agradables. Imaginamos el universo entero lleno de objetos como palacios, jardines, oro, joyas, etc. Y que todos los seres disfrutan de esto, y ofrecemos esto al Buda, que simboliza el hecho de hacer el gesto con la mano. Un poco simboliza el deseo que tenemos de que todos los seres disfruten de toda la felicidad, y el deseo que tenemos de llevar a todos los seres a la iluminación. Entonces, el hecho de hacer esta ofrenda de mandala al principio es un método muy efectivo para acumular méritos. Méritos se refiere a energía positiva, que es lo que nos permite conseguir realizar nuestros propósitos. Entonces, una persona que tenga muchos méritos es una persona que consigue muy fácilmente, sin esfuerzo, todo aquello que se propone. Y esta práctica de hacer la ofrenda de mandala al principio es un método muy efectivo para ello. Y luego hacemos la oración de refugio, que es un poco como dirigir nuestra mente en la dirección que nos lleva a la iluminación. En la dirección, hacemos en la oración de refugio, pensamos en seguir el ejemplo de las tres joyas, el Buda, el Dharma y el Sangha, alcanzar el estado de iluminación para beneficiar a todos ellos. Entonces, el hecho de recitar un poco como rutina cada vez que empezamos una enseñanza estas oraciones del Sutra del Corazón, etc., es algo que ayuda a que, digamos, la mente se dirija en el camino adecuado y que haya menos obstáculos y que la práctica que hagamos sea mucho más efectiva. Entonces, aunque parezca una rutina que leemos esto, está bien ser consciente que tiene su significado y que tiene su beneficio. Y es algo que tiene su beneficio aunque no nos demos cuenta, aunque lo hagamos por rutina, realmente recitar estos versos es algo que ayuda mucho a que la práctica que hagamos sea realmente muy efectiva. Y luego, también al principio, yo siempre repito un poco esto, la motivación de la bodhicitta, pensar que para beneficiar a todos los seres tengo que alcanzar la iluminación y con ese propósito voy a hacer esta práctica. Entonces lo mismo, si recordamos un poco sinceramente esta actitud altruista, hace, como explicamos la otra vez, que la práctica que hagamos tenga mucho más, sea realmente mucho más efectiva. Y luego ya un poco voy a tratar de empezar con el tema que ya mencioné la última vez, un poco seguir las divisiones en general de lo que se llama el camino gradual a la iluminación o el Lambrin. Y entonces, a ver, dije el otro día decíamos que en general la primera división o el esquema de este texto habla de cuatro puntos. Primero habla de sobre el autor, explica la grandeza o las cualidades del autor de este texto. Luego habla de las cualidades de la enseñanza, un poco el tema a que se refiere el texto, y dice mostrar la grandeza del Dharma para generar respeto por las instrucciones. Luego habla de la forma adecuada de escuchar y transmitir estas enseñanzas, la actitud que debemos tener para aprovechar al máximo cuando escuchamos las enseñanzas, y la actitud que debemos tener si transmitimos o si enseñamos estas enseñanzas. Y luego el cuarto punto es cómo nos conducimos por el camino basándonos en estas enseñanzas. O literalmente dice cómo guiar al discípulo a través de estas enseñanzas. Entonces estos son los cuatro, digamos, las cuatro divisiones básicas del texto que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, primero sobre las cualidades del autor, aquí el autor se refiere al maestro Atisha. Entonces habla en el Lambrim, habla de un poco la vida de Atisha. Yo no voy a ir a dedicar mucho tiempo a esto. Podemos leer un poco la biografía de Atisha y verlo con más detalle. Así, básicamente, pues, de hecho, habla de la vida de Atisha. El texto que vamos a comentar lo compuso Lama Tsongkhapa. Sin embargo, habla de que el autor es Atisha y habla de la vida de Atisha. Entonces, el hecho de enfatizar esto de la vida de Atisha es porque este texto, el Camino Gradual de Lama Tsongkhapa, es un comentario de un texto que compuso Atisha que se llama la lámpara del camino, que es mucho más breve, más conciso, pero de hecho sigue todos los puntos de esto. Entonces, primero habla de las cualidades del autor, un poco para desarrollar, literalmente dice, la grandeza mostrar la grandeza del autor para demostrar la nobleza del origen, de dónde vienen estas enseñanzas. De hecho, en el budismo en general y en el budismo tibetano se enfatiza mucho que cuando hablamos de las enseñanzas de Buda o de otros maestros, un poco dar todo tipo de referencias de el origen, de dónde viene esta enseñanza, un poco para evitar para demostrar que estas enseñanzas no es algo que uno mismo se ha inventado o que uno mismo ha fabricado, sino si damos todo tipo de referencias de dónde vienen estas enseñanzas, de qué maestro las transmitió, y luego el demostrar que ese maestro recibió enseñanzas que todas se remontan al Buda, todas vienen del Buda. Entonces, esto, en general sobre la grandeza del autor, es decir, que Atisha fue un maestro indio que nació en el este de India, nació en una familia real, desde muy pequeño demostró mucho interés por la vida espiritual y desde muy pequeño no tuvo ningún tipo de interés o de intención de continuar, digamos, una vida real de príncipe o de rey o dedicarse a la política, etcétera. Y luego estudió con muchos maestros, se dice que tuvo en total más de 150 maestros. Reunió todo tipo de enseñanzas y transmisiones del Dharma y especialmente entre todos sus maestros hay uno que es el más destacado, se llama el maestro Serlimpa, del que recibió especialmente las enseñanzas sobre la bodhicitta y el camino extenso que se llama. Y luego después de reunir todos los conocimientos, que llegó a ser un erudito, digamos, el más destacado en su época, dedicó mucho tiempo a la práctica, a la meditación, y luego a extender las enseñanzas. Y ese trabajo de extender las enseñanzas lo hizo en India, en el monasterio donde vivía, y luego en Tíbet, viajó a Tíbet y estuvo dando enseñanzas durante los últimos 18 años, me parece que era. Entonces, así un poco en breve, si queréis saber más detalles de la vida de Atisha, se puede consultar en la biografía. Esto en general sobre la grandeza del autor. Luego, sobre las instrucciones, un poco la grandeza del Dharma o las instrucciones, en este punto se dice que tiene cuatro ventajas, cuatro beneficios. Y esto, esta división de estos cuatro beneficios es algo muy que enfatizan mucho los lamas y los maestros, que es importante tener. Entonces, el primero es que gracias a estas enseñanzas podemos comprender que las enseñanzas de Buda no tienen contradicción. De hecho, Buda alcanzó la iluminación cuando tenía 35 años, estuvo dando enseñanzas hasta los 82, murió, en muchas zonas distintas de la India, a muchos auditorios distintos, lo mismo a discípulos que eran príncipes o reyes, que a eruditos de la época, que a la gente ordinaria, común. durante más de 40 años estuvo dando enseñanzas continuamente y hay un volumen muy grande de enseñanzas de Buda. Entonces, si leemos las enseñanzas de Buda, podemos ver de todo y es muy difícil entender que tengan un, digamos, un sentido muy concreto y que no haya contradicción en ellas. Entonces, gracias a estudiar este texto del Camino Gradual, podemos comprender que todas las enseñanzas de Buda no hay contradicción en ellas, aunque haya ciertas citas o pasajes que parezcan muy diferentes y contradictorios. Y esto es realmente importante, porque si queremos seguir un poco la práctica, el ejemplo de Buda y la meditación, es muy importante digamos, aclarar todas las dudas y eliminar todo tipo de conflictos o contradicciones que podamos encontrar en las enseñanzas. Entonces, uno de los beneficios de estas enseñanzas es que podemos ver que todas las enseñanzas de Buda no tienen contradicción. Luego, segundo, es ver que todas las escrituras son instrucciones para la práctica, que son de hecho consejos para poner en práctica en la meditación. Luego, el tercer beneficio de ello es que comprendemos fácilmente lo que es la esencia o significado de las enseñanzas sin gran esfuerzo. Y finalmente, el cuarto beneficio es que gracias a ello podemos evitar muchos errores. Y este punto de evitar errores, que es decir, si conocemos perfectamente el camino espiritual, todos los puntos de la práctica, de la meditación, etcétera, evitamos muchísimas equivocaciones, evitamos perder el tiempo, evitamos poner mucho esfuerzo en cosas que luego no nos traen ningún beneficio, etcétera. Eso en general, pero en particular, cuando dice que evitamos muchos errores, se refiere en particular a evitar el error, lo que se llama de abandonar el Dharma, se traduce en general, o rechazar el Dharma, quiere decir el error de pensar que hay ciertas prácticas o ciertas enseñanzas de Buda que son auténticas, valiosas, y que hay otras que no sirven de nada o que no tienen ningún valor. Y este error es muy fácil caer en ello. Si conocemos las enseñanzas de Buda, son muy variadas. Hay muchos aspectos de las enseñanzas que enfatizan, por ejemplo, el análisis, la lógica, el razonamiento, la discusión, etc. Hay otro tipo de prácticas de enseñanzas que enfatizan la devoción, las prácticas devocionales, de fe, etc. Otras que enfatizan más la concentración, la práctica de la meditación. Otras que hablan de aspectos así esotéricos o digamos, ambiguos. Podemos ver que las enseñanzas de Buda son muy, muy variadas y hay muchas prácticas y muchos aspectos muy diferentes. Y es muy fácil caer en ese error de pensar que esto realmente es auténtico y positivo y esto no es. Y esto ha ocurrido muchas veces. En Tíbet, de hecho, hubo una época que los que practicaban, la meditación, digamos, la tradición de la vida monástica, etcétera, estaban en contra o rechazaban enseñanzas pues del tantra, de recitar mantras, etcétera, y al contrario, y había mucha confusión en esto. Entonces, si realmente estudiamos, gracias al estudio de este texto, podemos ver que todas las enseñanzas, ¿no? Que todas tienen un propósito, que todas son instrucciones para practicar y que todas son, digamos, todas tienen su momento y su circunstancia, y que cada persona está, tenemos una necesidad particular, y que una enseñanza nos puede ir bien a una persona y no ser la más adecuada para otra. Entonces, eso no quiere decir que no valga, no, que sea inferior. Entonces, este error de pensar que unas enseñanzas son auténticas y las otras no, que unas son efectivas, que las otras no, lo mejor es un error muy grave, y esto lo podemos evitar si gracias a estudiar a estudiar el texto. Luego voy a seguir un poco con estas divisiones. Luego, aparte de estos cuatro puntos, dice Maestro Parinpoche, dice que además las algunas virtudes de del texto del Amrim es que, por un lado, no le falta nada, porque contiene todos los puntos esenciales, tanto del Sutra y de Tantra. Que de hecho, las enseñanzas del Buda, como decía, son muy, muy extensas, muy variadas, muy ricas. Y en este texto del Amrim podemos ver que está, que de todas ellas tienen un sentido concreto, y que no falta, de hecho, ninguno. Luego, también dice Lama Suparin, que resulta muy fácil practicar porque está orientado especialmente a controlar la mente. Es que estas enseñanzas del Amrim, todos los puntos esenciales de meditación del Amrim, son métodos, como decía la otra vez, para aplicar en nuestra vida y para realmente solucionar un problema que tenemos y desarrollar una cualidad y una capacidad que tenemos en potencia. Entonces, todas estas enseñanzas son muy prácticas, muy prácticas. Es algo que podemos aplicar perfectamente en nuestra vida y en la práctica de la meditación. Y luego también dice el Lama Sopa Rinpoche que está adornado con los consejos de los dos grandes maestros, Nagarjuna y Asanga. Y es que todas las enseñanzas de la tradición Mahayana, de hecho, todas las escuelas Mahayana consideran estos dos grandes maestros como los que realmente explican sin ningún error y con toda claridad las enseñanzas de Buda. Nagarjuna habla del aspecto profundo de las enseñanzas, de la vacuidad, de la realidad última, y Asanga explica el aspecto extenso de las etapas del camino, cuáles son las causas y condiciones, cuáles son los obstáculos que aparecen, cómo salvar cada uno de los obstáculos, cómo reconocer las distintas etapas y los distintos logros hasta alcanzar la iluminación. Entonces, estos dos maestros, Nagarjuna y Asanga, se consideran los que realmente son las enseñanzas más auténticas, que, sin ningún error, y este texto está basado en las enseñanzas de estos dos maestros. Luego, el tercer punto, decíamos que era cómo escuchar y explicar el Dharma, que tiene estas características. Entonces, quizá lo voy a mencionar brevemente. Entonces, habla de para aprovechar realmente las enseñanzas, cuál es la mejor actitud que debemos tener cuando escuchamos las enseñanzas, y también la actitud que debemos tener si transmitimos, si damos estas enseñanzas. Entonces, sobre el hecho de escuchar enseñanzas, primero habla de los beneficios que tiene escuchar las enseñanzas en general del Dharma y en particular de estas en concreto, y de que se obtiene el conocimiento de las cosas, de los fenómenos, se refiere a las cosas. Gracias a escuchar el Dharma entendemos un poco la realidad de la vida y especialmente la realidad de nuestra mente y de la práctica de la meditación, cómo funciona nuestra mente y de hecho cómo funciona toda nuestra vida. Luego se abandona las negatividades. Gracias a escuchar el Dharma evitamos muchísimos errores. Y en este caso se abandona las negatividades, que es errores que hemos cometido en el pasado, que son, digamos, algo, un problema o un karma que vamos arrastrando. Gracias a escuchar enseñanzas se purifican y se eliminan estos problemas. Se abandona lo que es inútil. Es decir, que si desarrollamos este conocimiento del Dharma, hay cantidad de actividades que realizamos en la vida que no tienen ningún beneficio, ni nos benefician a nosotros ni a los demás, ni nos benefician en el momento, en el presente, ni en el futuro. Entonces, gracias a esta sabiduría de comprender el Dharma, evitamos cantidad de esto, actitudes inútiles, ¿no? Se alcanza el Nirvana. Gracias a escuchar el Dharma alcanzamos la liberación. No quiere decir que simplemente por escuchar alcancemos la liberación, pero si escuchamos el Dharma, desarrollamos este conocimiento y lo ponemos en práctica, esto nos lleva a alcanzar el Nirvana. Dice que hasta que no se escucha el Dharma no se conoce la diferencia entre lo que es negativo y lo que es virtuoso. Con la luz de la lámpara de escuchar el Dharma se ve claramente esta diferencia. Que hay cantidad de cosas que realmente no conocemos el resultado de ellas. Gracias a desarrollar esta sabiduría del Dharma, conocemos perfectamente lo que realmente es correcto para, o el camino correcto para conseguir aquello que deseamos, y lo que es incorrecto y que tenemos que evitar. Luego, dice, se desarrolla fe en la mente, alegría y estabilidad. Es decir, todas las enseñanzas de Buda están enfatizadas a conocer nuestro interior, nuestra propia mente, y a ver que en nuestro interior es es la condición principal, es lo que en realidad crea nuestra vida, crea el mundo en el que vivimos. Según en nuestro estado interior, el mundo en el que vivimos funciona mejor o peor y lo percibimos de una forma o de otra. Entonces, si estudiamos y comprendemos las enseñanzas del Dharma, entendemos, conocemos el poder que tiene nuestra propia mente, nuestro interior. Como dice, y esto produce... produce alegría y estabilidad. Alegría porque podemos ver que tenemos esta capacidad de transformar nuestra vida y conseguir todo aquello que deseamos, que tenemos esta capacidad que depende de nuestra propia mente y de conocer la mente. Y en estabilidad, pues el ser un poco consecuentes con las ideas que tenemos y mantener una regularidad en nuestra práctica, en nuestra forma de pensar y de actuar. Luego, otro beneficio es que se desarrolla sabiduría y se elimina la ignorancia. Entonces, que este conocimiento es la mejor riqueza que no pueden robar los ladrones. De hecho, el conocimiento que adquirimos por escuchar enseñanzas del Dharma es algo que tiene muchísimo valor, es como una riqueza, un tesoro que tenemos y que no pesa, no cuesta nada, va con nosotros donde quiera que vayamos, nos beneficia en todos, en todas las situaciones, y es algo que nadie nos puede robar, nadie nos puede quitar. Es el arma que destruye al enemigo de la ignorancia. Es el mejor amigo que nos da la solución a los problemas y no nos abandona la dificultad. Lo mismo, cuando todo nos va bien, tenemos mucha gente alrededor y muchos amigos. Cuando todo nos va mal y estamos en una situación muy precaria, desaparecen los amigos y nos sentimos solos. Entonces, este conocimiento del Dharma es algo que no nos abandona y en ningún momento y que nos ayuda realmente mucho, especialmente en las situaciones difíciles. Por eso dice que es el mejor amigo. Es la medicina que no causa daño y cura la enfermedad de la tristeza. Es el mejor purgante que destruye el veneno de las grandes negatividades. Aunque hayamos cometido errores muy graves en nuestra vida, gracias a escuchar el Dharma y a desarrollar este conocimiento del Dharma, podemos limpiar completamente esa carga negativa. Luego es la mejor reputación, la mejor gloria y la mejor riqueza. Si tenemos este conocimiento, es algo que nos da mucho más valor a nuestra vida. Y gracias a escuchar el Dharma y a comprenderlo, ponemos en práctica lo que es la esencia de lo que realmente es la esencia o significado del Dharma, y alcanzamos la liberación y la iluminación con muy poco esfuerzo. Luego sigue hablando de más cualidades, que de hecho hay muchas más. Quería acabar este punto. Voy a saltarme muchas otras ventajas de beneficios de escuchar el Dharma. Y luego habla del modo de escuchar. Modo de escuchar estas enseñanzas, seguro que lo habéis oído muchas veces. Abandonar las tres faltas del recipiente. Que esto viene de una cita de los sutras que decía Buda a los discípulos, decía: escucha bien, escucha de la mejor forma y guárdalo en tu mente. Entonces, estos tres puntos: escuchar bien, escuchar de la mejor forma y guardar lo que escuchamos en la mente, no olvidarlo, es lo que un poco se explica dando el ejemplo de un recipiente. Si ponemos un recipiente boca abajo y queremos si pongo la taza boca abajo y quiero llenarla con té, no va a entrar nada en la taza. Entonces, cuando dice escucha bien, quiere decir, si estamos escuchando enseñanzas del Dharma y estamos distraídos pensando en otra cosa, no nos enteramos luego ni nos acordamos de lo que hemos escuchado. Entonces, primero debemos tratar de evitar este error de estar distraídos, poner atención. Luego, escucha de la mejor forma. Dice que si escuchamos enseñanzas del Dharma y tenemos una actitud muy unas ideas muy estrictas o muy fanáticas de pensar, que de hecho nos es algo que nos ocurre muy a menudo. Tenemos ciertas ideas y pensamos que si esto que escucho es como está de acuerdo con mis ideas, está bien, y si no, lo descartamos inmediatamente. Entonces, escuchar de la mejor forma quiere decir escuchar con una actitud imparcial, escuchar las enseñanzas y no rechazarlas inmediatamente, sino simplemente tratar de entenderlas y tratar de analizarlas y ver con una actitud imparcial, ver el significado que tiene y el beneficio que tiene. Entonces, esto en el ejemplo dice que si tenemos un recipiente y está sucio, hay suciedad dentro, lo que pongamos, si pongo té, luego no sirve de nada porque se estropea y está sucio. Entonces, si nuestra mente está bloqueada por estas ideas fanáticas de siempre mantener lo que aferrarnos a una idea y pensar que eso es lo correcto y no aceptar nada más, todos los que escuchemos no nos va se va a mezclar con esa idea equivocada. Y luego el tercero es guardarlo en tu mente, quiere decir no olvidar lo que escuchamos, tratar de recordarlo luego, analizarlo, pensar y ver sus ventajas, inconvenientes, etcétera, ¿no? Y esto en el ejemplo dice que si tenemos un recipiente que tiene un agujero, tengo una taza y está agujereada por abajo, y le pongo el té y se pierde enseguida. Lo mismo, si escuchamos enseñanzas y luego no tratamos de recordarlas, se pierden, ¿no? Entonces, esto parecen puntos muy evidentes y muy fáciles, pero es algo que realmente tiene importancia. Si lo pensamos, vemos que hace una gran diferencia a la hora de escuchar enseñanzas y de entenderlas, el recordar estos puntos, los beneficios, el tratar de tener la actitud correcta a la hora de escuchar. Eso hace una gran diferencia. Y luego otro punto es escuchar con las seis actitudes. Aquí pone el ejemplo de una persona que está enferma y va al médico. Entonces, ver uno mismo, verse a uno mismo como el enfermo, un paciente con una enfermedad, ver la persona que enseña el Dharma como el médico, ver la enseñanza como la medicina, luego practicar con diligencia, que es lo que cura la enfermedad, luego ver al Buda como a un ser puro y pensar que gracias a escuchar el Dharma, que gracias a escuchar las enseñanzas, el Dharma se va a mantener y va a permanecer durante mucho tiempo. Entonces, estos seis puntos también podemos explicar un poco uno a uno, pero yo pienso que la mayoría de vosotros los habéis escuchado muchas veces, simplemente repasarlo, recordarlo. Y luego, ya para acabar, quería acabar este punto, es sobre el explicar el Dharma. Explicar el Dharma quiere decir lo que nosotros entendemos, lo que nosotros vemos que es positivo y practicamos, podemos transmitirlo a los demás. Entonces, la actitud correcta de transmitir el Dharma es hacerlo sin orgullo, sin esperar nada a cambio, sin esperar reconocimientos ni un trato especial, sino simplemente pensar en beneficiar a los demás, pensar que si el Dharma vemos que es algo que es muy valioso, que nos ayuda en nuestra vida, en nuestra práctica, un poco compartir ese beneficio con los demás. Y lo que nosotros entendemos de la enseñanza del Dharma, si vemos a alguien que tiene interés y que le beneficia, pues transmitir esto. Entonces, esto, y sobre el dar sobre transmitir las enseñanzas del Dharma, habla de 20 beneficios, simplemente los voy a mencionar. Dice que se desarrolla si damos enseñanzas del Dharma o transmitimos el Dharma a los demás, se desarrolla la atención, se desarrolla la inteligencia, la comprensión de las enseñanzas, se desarrolla la estabilidad, se desarrolla la sabiduría en general sobre las causas, condiciones, etcétera. Luego se desarrolla la sabiduría trascendental, es la sabiduría que conoce la realidad última de todas las cosas. Dice que disminuye el apego, disminuye el enfado, disminuye la ignorancia, que los seres negativos, demonios, espíritus, etcétera, no nos causan daño, que los budas y los seres iluminados piensan y bendicen y ayudan a esa persona que transmite las enseñanzas del Dharma de forma correcta, Luego los espíritus le protegerán, los dioses le concederán esplendor, los enemigos no encuentran ocasión de dañarle, los amigos permanecerán fieles, sus palabras serán respetadas, estará libre de temores, obtendrá gozo mental, esa persona será alabada por todos los sabios y los seres con sabiduría, y su práctica de generosidad del Dharma será digna de ser recordada. Entonces, simplemente quería llegar a este punto y un poco simplemente leer estos. Entonces, podríamos ir uno a uno y realmente cada punto tiene su interés, tiene su propósito especial. Pero un poco como quiero seguir las divisiones del texto, pues quería mencionar estos puntos. Entonces ahora, no sé si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Entonces, bueno, si no hay comentarios, luego el próximo día continuamos ya con la primera de las, no sé si os acordáis, si esta vez vosotros el primer día mencioné que el camino gradual, hay lo básico, lo importante son los puntos de meditación, que podemos dividir en muchos grupos. Entonces yo hablé de 14 puntos. Dividimos el camino en tres niveles, el nivel inferior, medio y superior. En cada uno de los tres niveles había cuatro temas, son 12 en total. Y luego como introducción, antes de empezar con estos 12 temas, había dos puntos, que era la relación correcta con el maestro y la preciosa vida humana. Entonces sobre la preciosa vida humana hicimos un poco una meditación y hablamos. Entonces ahora, el próximo día, empieza el texto con lo que se llama la raíz del camino, que es la relación correcta con el maestro. Vamos a tratar de hablar de este punto. Y entonces, de momento lo dejamos aquí. Me parece hoy ha sido un poco mucha teoría y mucha rutina, pero yo pienso que es importante, realmente tiene, si estos puntos los tenemos en cuenta, beneficia mucho, mucho, y nos ayuda a apreciar mucho más el valor que tienen las enseñanzas del Dharma. Entonces, si no hay preguntas ni comentarios, hoy lo dejamos aquí. Pensamos que por haber dedicado este rato a escuchar y a analizar las enseñanzas de Buda, hemos creado mucha energía positiva, muchos méritos. Pensamos que ojalá que gracias a estos méritos que todos los seres se liberen de todo el sufrimiento y que todos los seres obtengan la felicidad. Dedicamos los méritos para la iluminación de todos los seres. Pensando en ello, también podemos pensar individualmente, dedicar los méritos para algún propósito concreto, para beneficiar a familiares o personas en concreto, etc. Entonces, recitamos las oraciones de dedicación en las página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca. Que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chenretsi Tenzin Gyatso, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjushri. Protegiéndola y extendiéndola, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran